ti, siempre contigo. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día, de lunes a viernes, de 10:30 a 11 de la mañana. También buenas tardes para nuestros amigos oyentes, cubanos, latinos y bueno, todos los que nos escuchan en Sudamérica, en Europa y por qué no también en el continente asiático. Buenas noches para todos, ya pasaba a las 11:30, 12 de la noche, e incluso en Japón, ya la madrugada del siguiente día. Mis amigos, como cada día, estaremos con ustedes como ingeniero de sonido, un muchachito que se hizo famoso ahí en Consejero Arango, señores, pegado a Pedro Pérez en el Cerro, en el Gran Estadio de La Habana, Efraín García. Un abrazo para ti, Efraín, que bueno, desde niño asistía a presenciar los partidos de Metropolitanos, ya desapareció, y por qué no, de Industriales, también aquellos equipos de constructores. Vertiga Rabal, como siempre, nuestra productora. Sí, vamos a dar a conocer el correo electrónico, Vertica. Deportes con los grandes, @gmail.com. Deportes con los grandes, @gmail.com. Por ahí pueden comunicarse con nuestra productora Vertica Rabal y bueno, también saludar a Marta María García. Dice: hola Vertica y Edemio, muy bueno su programa Deportes con los Grandes. Desde aquí en Cuba, muchos los escuchamos. Gracias a ustedes por hacer posible informarnos a través de Radio Martí. Gracias a nuestra amiga oyente allá, Marta María García. Hoy, señores, nos vestimos de gala. Estaremos conversando en esta primera parte de dos programas con un gran boxeador que, a propósito, con apenas 16 años, pero con 16 años ya medía más de 6 pies de estatura y pesaba sobre las 200 libras. Así que, señores, tremenda sorpresa de un pugil que hizo historia a nivel amateur y también a nivel profesional aquí en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Vertica y Efraín, ya nos vamos para nuestro primer segmento aquí en Deportes con los Grandes.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, qué placer de conversar con el superpesado cubano Jorge Luis González. Vamos a hablar con él, bueno, en esta primera parte sobre su historia amateur en Cuba. Buenos días, Jorge Luis, y bienvenido a Deportes con los Grandes.
Buenos días, amigo.
¿Cómo está todo por ahí por Las Vegas?
No, todo bien, tranquilo ahí, gracias a Dios, sin problema.
Bueno, Las Vegas se ha convertido en tu casa desde hace más de 2 décadas y pico, ¿no es así, Jorge Luis?
Es cierto, así mismo es.
Bueno, precisamente la primera vez que estuviste en Las Vegas fue como en los años 82, 83, cuando se realizó ahí en Las Vegas un tope bilateral, no, un dual meet, fue Estados Unidos, ¿no fue así?
Sí, mi primera vez fue en el año 82, sí, exactamente.
Que era muy jovencito. Tendría en esa época apenas, no sé, 18, 19 años.
Más o menos alrededor de esa edad, pero más o menos. Sí, exactamente.
Ajá. Bueno, Jorge Luis, ¿dónde naciste en Cuba? Casi siempre nuestra primera pregunta es, ¿dónde nació nuestro invitado? Jorge Luis González, el superpesado.
Bueno, te diré de mí que nací en Guanabacoa, en La Habana. Calle 8, reparto Nandón, no se me olvida todavía la dirección, así me mito.
En La Habana, Guanabacoa, ¿no así?
Así me mito, Guanabacoa, en Nandón.
Bueno, en esa zona, bueno, está el France de Beche, hay muchas instalaciones deportivas ahí.
Ah, ahí, se quita de Beche, se quita de Nandón.
Bueno, ahí se realizaban los eventos provinciales de béisbol, de softball, muchas actividades deportivas ahí en el France de Beche, ¿no es así?
Así me mito, Daniel. Correcto.
¿Por qué la afición de boxeo, porque como decía, está el Fran de Beche y se juega al béisbol, se juega a los eventos municipales de béisbol en esa época de primera, segunda categoría, infantil, juvenil. ¿Y por qué esa afición por el deporte de los puños, Jorge Luis?
Bueno, te diré de que mi papá era boxeador y ese fue lo que empecé yo a seguirlo a él cuando era pequeño. Después no quiso que yo fuera boxeador porque me decía que la cara me iban a desfigurar el rostro y eso, y me puso para pelota. Pero estuve en la IDE, en ese momento estaba la IDE en Siboney, Marianao. Pero era yo bien travieso ahí, no me gustaba eso de la pelota, y empezaba siempre fajado con la gente y eso, y me fui a la IDE y fue cuando empecé a practicar boxeo seriamente.
Aparte del boxeo, Jorge Luis, ¿qué otro deporte practicaste, digamos, pelota, cuando niño, no?
Pelota.
Pelota. ¿Qué posición sí jugabas?
Era pitcher.
Oh, pitcher. Entonces, por tu estatura, mide 6'7", o sea, 2 metros de estatura, perdimos a un Aroldi Chapman de una recta de más de 100 millas por hora, pero ganamos tremendo, ¿sabes? Así. ¿No así, Jorge Luis?
Más o menos por ahí, parecido.
Sí, sí. Bueno, fuiste a la IDE ya, pero ya en el deporte de los puños, ¿no?
No, en pelota. Ahí conocí a unos cuantos, pero estuve nada más que un año. Me fui enseguida ahí. No entrenaba, no me gustaba eso. Ahí conocí a Aurelio Toyo.
Aurelio Toyo, después vamos a hablar de Aurelio Toyo, porque fue campeón panamericano en los 91 kilogramos en la cita de Caracas 83, pero después poco a poco llegaremos allá. Aurelio Toyo, que bueno, reside en lo que es la denominada capital del mundo, Nueva York, y que tú vives en la denominada capital del juego, ¿no es así? La Vegas. Así que los dos están muy bien, Toyo y Jorge Luis González. Ahora, dejaste el béisbol en la IDE, que es la escuela de iniciación deportiva escolar, así es. Y bueno, ¿te gustó el boxeo? ¿Dónde comenzaste ahí en Guanabacoa?
Empecé en la Valla de Gallo, con Diego Sosa.
¿Qué edad tenías, Jorge Luis?
13 o 12 años más o menos empecé, sí, porque...
Ya casi un adolescente. Bueno, subiste muy rápido, ascendiste increíble rápido, porque ya a los 16 años recién cumplidos, estabas tomando parte en un torneo internacional de boxeo en Cuba. Me refiero al torneo internacional Córdoba Cardín, que se realizaba cada año. Bueno, ya hace un par de años que no se efectúa por la situación de la pandemia. Pero en el año 80 estuviste en el Córdoba Cardín cuando se inauguró el estadio, ¿no? Carito García Íñiguez, ahí en Holguín, una bella instalación beisbolera. Y bueno, precisamente con el Cardín se inauguró ese estadio, ¿no? En la ciudad de Holguín, que precisamente está cerca de ahí, del Hotel Pérmito, de esa zona, el Hotel El Bosque, una zona muy pintoresca, muy bonita. Yo recuerdo que te enviaron a un cartel, porque aparte del Calixto García, bueno, se realizaban carteles en otros municipios, en Buenaventura, en Cacocún, en Moa, en Mayarí, en otros municipios, y precisamente te tocó combatir en Moa con un boxeador del cual vamos a hablar mucho, porque con 16 años te enfrentaste a Lázaro Figueras el Holguinero, que era un boxeador al estilo de Roberto Balado, bajito, gordito, pero que era rapidísimo, se movía muy rápido. ¿Cómo fue aquella pelea contra Figueras cuando Jorge Luis González, el guanabacoense, apenas tenía 16 añitos, era un niño?
Como un bad dream, como un mal sueño, una pesadilla.
Sí. ¿Cómo fue esa pelea, Jorge Luis?
Oh, fue un dolor de cabeza. Me partí para arriba ese hombre ahí, muchacho, no me lo podía quitar de arriba. Me acuerdo que perdí la pelea, eso sí, perdí con Fiero, decíamos Fiero, perdí con Figuera, sí, un buen amigo.
Era, después. Bueno, tremenda persona, Lázaro Figuera, muy amable, muy cortés, siempre sonriente y haciendo cuentos, Lázaro Figuera. Que tú lo veías con ropa, vestido normal, vestido de civil, y no parecía boxeador, ¿eh?
Así mismo, pero no era, ajá.
Figuera era casi no el mismo físico del desaparecido Roberto Balado, ¿no? Balado medía como 5'11", tú mides 6'7". Lázaro Figuera medía como 5'10", pero era, tendía a engordar, un gordito, pero como se movía, como esquivaba, era rapidísimo. Yo lo vi con Stevenson, señores, y le daba a Stevenson y a ti por la cintura.
Así mismo, si estuviera escuchando esto, oye, me saludo para él, porque está que me aprecio.
Sí, que dicen que, bueno, él era de... Él, la familia era de Matanzas, creo que últimamente, en los últimos años, creo que se fue para Matanzas a vivir, ¿no? Bueno, en ese jardín se hizo historia, señores, y tú te recuerdas de aquellos campeones en ese Córdoba Cardín de Holguín en 1980. Señores, han pasado ya 41 años de ese evento. Juan Bautista Hernández fue campeón en 54 kilogramos cuando Bautista prácticamente tenía 18 años de edad. Comenzaba, después hizo unos meses después campeón olímpico. Adolfo Horta fue titular, Ángel Herrera, Aguilar, que en paz descanse. Bueno, Andrés Aldama fue monarca también en 67. En 71 sorprendió Manuel Cordero cuando se adjudicó la medalla de oro a Armandito Martínez, que ese mismo año fue campeón olímpico en Moscú. Apenas terminó en el tercer lugar. José Gómez, que le ganó una final a Bernardo Comas. Ahí Ventura Donatien, en esa época era un prospecto holguinero, tremendo peleador Ventura Donatien. Y Pablo Romero fue bronce. Hermenegildo Báez fue el campeón en 91 kilogramos. Le ganó la final a Giraldo Stein, que era un peleador bajito también, pero que pegaba como un mulo. ¿Te recuerdas de Giraldo Stein?
Sí, me recuerdo de
sí. Sí. Y bronce fueron para Juan Pérez Domínguez, de ahí de Buenaventura, de Mir, el poblado de Mir, que está al sur de Buenaventura. Y Ricardo Rojas, el habanero, que era amigo tuyo, fue bronce olímpico en Moscú 80. Y bueno, el campeón fue Teófilo Stevenson, plata para Roberto Gómez el Matancero, y hablamos ya de ese metal bronceado de Lázaro Figueras. Tomaste parte en ese Cardín siendo un niño, representando por supuesto a Cuba, ¿no? ¿Llegaste al equipo nacional juvenil con Peter Roque?
No, pues yo estuve en la ESPA como un mes nada más, porque estuve semi-internado. Yo vivía en Guanabacoa y de ahí para
la ESPA, muy lejos.
Bien lejos. Entonces me decidí retirarme, me fui de la ESPA y empecé en la provincial, en Cacahuala, allá en cerca de, no recuerdo, Cacahuala. Después de ahí fue cuando me subieron para el equipo nacional.
Bueno, en el 81 se realizó en San José de la Lada el torneo Córdoba Cardín, famoso por aquella pelea de Armandito contra Chabón Sullivan, el canadiense.
Oh, sí,
y bueno,
ahí
perdiste contra Dietmar Meyer, el alemán, discutiendo medalla de plata. Bueno, finalmente el campeón de ese Cardín fue Valery Bachán, le ganó a Dietmar Meyer en la gran final por decisión de 5-0. Pero ¿cómo fue esa pelea contra Dietmar Meyer, el alemán, siendo Jorge Luis González apenas con 17 años y pico, 18? Ya estaba en el equipo nacional, ¿no?
Ahí me decía, estaba otro, te diré, mira, ahí mi pelea fue exactamente, no con ese, con Abachán. Te diré lo que pasó con la pelea esa. Mira, yo peleé con Figuera. Ahí fue Figuera. La revancha ahí. Me acuerdo que le gané el primer round.
Le ganaste por RCC en el primer round, sí.
Exactamente. Después ahí, esa misma noche, terminé la pelea y Enrique Gamori, el difunto, me puso a mascota porque me dijo que no había trabajado, pero yo era un peso completo bien, bien bajito porque era bien, bien joven.
17 años, imagínate, en esa época.
Sí, entonces me puso a mascota después de la pelea y al otro día terminé a pelear yo con Abachán y...
Valeria Abachán.
Exactamente, bajé. Entonces cuando terminé de pelear, sin hambre, pues, ¿sabes? Aparte, bien emocionado porque le había ganado la revancha a Figuera. No dormí esa noche, no dormí. En la otra pelea, el otro día me sentía bien flojo, súper, súper flojo.
Sí, porque habías bajado de peso corporal.
Exactamente, cuando peleé con Machado, lo que había era, no podía. Y perdí exactamente, me parece, en el segundo rango, eso, pero estaba bien, bien flojo. Y estaban más o menos. Fíjate, cuando peleas peso completo y debilitado, ¿qué vas a hacer? No puedes hacer nada. Se perdí con Abachán en el segundo round, me parece.
Ahí fue cuando Valery Abachán, que a la postre fue el campeón, se dio a conocer en Cuba, porque 3 años después, en el 84, en el denominado Torneo de la Amistad, yo estuve ahí cuando trabajaba en esa época en la televisión cubana, en Telerebelde, en Telecristal, ¿no? Y yo cubrí el boxeo ahí en la Ciudad Deportiva, y fue la famosa pelea entre el gran Teófilo, que en paz descanse, contra Valeria Bachán, que le pararon la pelea. Fue tremenda pelea, señores. Tremendo combate. Sí. Bueno, ya Jorge Luis González estaba adquiriendo poco a poco experiencia. Vinieron otros Cardines. Después en Matanza, creo que fue, ¿no? Ahí el campeón fue Alexander Luskin, un peleador de lo que era la disuelta Unión Soviética, que le ganó la gran final a Stevenson. ¿Te recuerdas? Una pelea un poco deslucida. Stevenson no estaba bien preparado. Y ahí Epifanio Estrada ganó bronce y tú también ganaste medalla de bronce. ¿Con quién perdiste en ese Cardín? ¿Fue con Luskin o Stevenson?
Ahí me la quitaron con Luskin. Me la quitaron.
Sí.
¿Así mismo fue? Me quitaron la pelea con Luskin. 3-2, me la quitaron.
Ah. Bueno, el siguiente cartín fuiste a la final contra Félix Lemos. Le ganaste en semifinales a Ivan Sikora, un húngaro. Le propinaste tremendo RCC en el segundo round. Y antes le había ganado por 5-0 a tu eterno rival, ¿no? Al orguinero Lázaro Figueras. Te enfrentaste a la final contra un parador que tenía básicamente tu estatura, Félix Lemos, que no pegaba, sí, pero que se movía rápido y tiraba mucho golpe. Ah. ¿Cómo fue esa pelea con Félix Lemos, el muchacho de Cienfuegos?
Mira, la pelea mía con Félix Lemos, la primera pelea mía con Félix Lemos, yo me vi ganar esa pelea, porque me acuerdo hasta mañana lo tiré, me parece fue en el tercer round, lo tiré en el tercero o en el segundo, no recuerdo, porque hace mucho tiempo eso. Después ahí de esas peleas, yo tenía, te voy a decir bien claro, porque hay un mito encerrado y voy a sacarlo. A mí siempre había un problema conmigo, yo siempre estaba lesionado con mi mano derecha, y entonces yo no caía bien. Esta es la
verdad. En el equipo nacional, sí.
Exactamente, yo no caía bien. Entonces siempre recuerdo, te voy a decir bien claro, mira, si tú recordarás, cuando yo venía bien, yo ganaba mis peleas siempre en el segundo round. A todo el mundo.
Cierto, por lo menos yo me recuerdo.
Pero qué casualidad, qué casualidad que ahí no se encontraba nadie. No se encontraba Fi, no se encontraba nadie de esa gente. ¿Por qué? Ah, lo mandaban para otros torneos. Porque cuando me ponía pesado, lo veían en el entrenamiento y lo sacaban de ahí. O sea, siempre hubo un mito ese conmigo, cuando estaba lesionado, ahí me ponían a pelear. ¿Qué pasaba? Podía sobrevivir por mi calidad, pero cuando se llevaba la pelea con la gente, más o menos que tenía dificultad, porque tú sabes, lesionado, no puedes estar bien preparado. Y por eso muchas veces decían que yo era temperamental de González. ¿Te recuerdas eso? Eso lo decían. Que me aparecía en un torneo.
Bueno, lo decían algunos periodistas, yo no lo decía.
Algunos lo decían, que en algún torneo parecía el campeón del mundo y en otro torneo lucía mal.
Pero Rolando Crespo, en paz descanse, siempre te defendía. Y,
exactamente, sí. Verdad que sí, exactamente. Pero bueno, habían otros que siempre trataban de ponerme abajo. Rolando Crespo era así, yo me recuerdo, siempre me defendía. Pero esa era la mayor razón de mis combates. Pero bueno, pero el problema es que yo no sé por qué muchas veces me lesionaba solo, sparring o pelea. Cuando estás lesionado no puedes prepararte, no puedes. Una mano si va, no puedes hacer entrenamiento completo, no puedes hacerlo. La espalda.
Claro, claro. Bueno, llegó el cartín del 85, ahí fuiste campeón en más de 91 kilogramos, le ganaste en la final convincentemente a Alexander Mironichenko. Bronce para Pedro Diago, el Matancero, y para Roberto Gómez Trujumurino. ¿Cómo fue esa pelea con Mironichenko, Jorge Luis?
Está muy bien. Me partí la mano en el segundo round. Cuando me partí la mano. Me acuerdo que llegué a la esquina y dije, me desbaraté la mano derecha. Y así me dijo, no, le desbaraté de la mano. Tenía la mano explotada. O sea, terminé el torneo, venía el campeonato panamericano. Y fue cuando peleé con Tyron Biggs, con Lenin Lewis y Riddick Bowe.
Sí, después vamos a hablar del tema porque quería terminar con los cardines. En el 87, okay. ¿Qué fue lo que pasó con Isaac Barrientos? Porque aún se está hablando de ese knockout espectacular que le propinaste al puertorriqueño en la final de más de 91 kilogramos. Y era un
boxeador,
Isaac Barrientos. ¿Qué pasó ahí, Jorge?
Me desbaraté la mano también con ese knockout. Con el knockout que le metí, me partí la mano también. La mano derecha. ¿Te acuerdas?
Sí.
Que lo saqué,
sí, claro.
Me parece el primer round.
Sí. Bueno, llegó en 1983. Ya fuiste el representante de Cuba a los Juegos Panamericanos en Caracas, Venezuela. Ahí llegaste a la gran final contra un peleador venezolano y lograste el título. Ya estamos hablando con Jorge González, que tenía 20 años de edad. Ya se estaba dando a conocer a nivel mundial con los triunfos que habían conquistado. Y ya eras otro Jorge Luis, pero lamentablemente, como has señalado, de vez en cuando te lesionaba tu mano derecha y eso influía en tus actuaciones, ¿no? Porque a veces cuando uno está lesionado, y eso yo una vez lo hablé con Douglas Rodríguez hace muchos años en Cuba, y él me decía, cuando yo peleé con Alfredito Pérez, el venezolano, yo cuando comencé la pelea no tenía mano, estaba sin mano, tuve que fajar, yo soy fajador, no era estilista como Rolandito Martínez, y tuve que fajarme con Alfredo Pérez porque también era un peleador fajador. y nadie sabía que tenía los dos brazos fracturados, que no tenía, que estaba, cada vez que daba un golpe me lo sentía en la vida. Eso me dijo Dula Rodríguez, que bueno, en paz descanse. La última vez que lo vi ahí en 26 y 23, ¿no? Pero a ti te pasaba también lo mismo, pero era por tu fuerte pegada. Estamos hablando de Jorge Luis González, que ya en esa época, en 83, pesaba como 230, 240 y 2 metros de estatura.
A mí me partí la mano con Taron Bill, ¿te acuerdas? Peleé con Taron Bill primeramente discutiendo la medalla de plata.
Sí, en semifinales, sí.
Cuando llegué a Cuba me operaron la mano. Me partí el escafoide, el dedo derecho. Y entonces pues, hice la pelea, peleé por la final con el venezolano, con la mano partida. Hasta más tuvieron que hacer el truco para que los doctores, me pasó el doctor Foyaca para que no me diera otro doctor de otro país. Sí. Por eso fue que pude pelear con él, tenía la mano negra, me inyectaron anestesia y peleé un poco con el hombre ese.
Y entonces, bueno, llegó, esos fueron los Panamericanos 83 en Caracas, porque ya no queda poco tiempo. Llegaron los Panamericanos del 87 en Indianápolis. Ahí, bueno, representando a Canadá, Lennon Lewis, campeón mundial profesional en los superpesados, y Tyrell, y el otro, Rick Bow, representando a Estados Unidos. A ambos le ganaste. A Rick Bow,
la mano partida, la mano partida también.
Jorge Luis González.
¿Cómo? Ahí está, fuera de esto, cuando peleé con Isaac Barrientos, ¿te acuerdas? Me partí la mano.
Sí.
Fui a ese torneo fuera de. No era Jorge Luis. O sea, que le gané a los dos fuera de condiciones con la mano partida. ¿Tú me entiendes? Así fue la pelea.
Le ganaste a Lennon Lewis y a Rick
Bow primeramente, y después le ganaste a Lennon Lewis.
En la final a Lennon Lewis. Bueno, nos queda una segunda parte de esta entrevista con el gigante guanabacuense Jorge Luis González, uno de los grandes pesos completos que ha dado toda la historia del boxeo cubano. Yo te sitúo a ti entre los cinco grandes en la división super pesada de todos los tiempos, a nivel amateur, a nivel profesional. Y bueno, nos queda en la segunda parte de pendiente tu viaje a Europa, a un país nórdico, que bueno, ahí decidiste quedarte, buscar tu sueño de ser profesional, buscar nuevos horizontes y por supuesto ayudar económicamente a tu familia ahí en Guanabacoa. Y bueno, toda aquella historia que pasó en 1991, pero este va a ser un tema para la segunda parte de nuestro programa Deportes con los Grandes. Antes de despedirnos, nos puede faltar un saludo a Jorge Luis González, a la afición cubana, a la afición de La Habana y especialmente ahí en Guanabacoa, ¿no es así?
Seguramente. Un saludo para todos ustedes, que verdad que los quiero y los extraño. Si os quiero un día nos podemos ver. Felicidades para todos.
Muchas gracias al super pesado cubano Jorge Luis González por su presencia aquí en esta primera parte de la entrevista con el super pesado guanabacoense, ya retirado y bueno, residiendo en su segunda ciudad, yo diría, aparte de Guanabacoa, bueno, la ciudad de Las Vegas, estado de Nevada. Mis amigos, conéctese con nosotros a través de Facebook, Radio y Televisión Martí, para estar al tanto de noticias e información de Cuba y del mundo. Todo sin censura y actualizada al momento. Recuerden, Radio y Televisión Martí en Facebook, siempre donde tú estás. Y nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Mis amigos, de esta forma llegamos al final de nuestro programa Deporte con los Grandes. Efraín García, nuestro productor, Bertí Carrabal, o sea, Efraín García, nuestro ingeniero de sonido, Bertí Carrabal, nuestra productora. A todos muchas gracias, queda pendiente una segunda parte con la entrevista de Jorge Luis González, el gran boxer cubano. Hasta aquí nuestro programa Deportes con los Grandes.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Bienvenido a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar de un tema que nos atañe de alguna forma a todos, que es el tema de los apegos. ¿Sabía usted que el principal obstáculo para ser feliz son los apegos? Junto a sus aliados, los instintos y los deseos, o resumido en una palabra, los condicionamientos que nosotros los seres humanos nos creamos. Solo cuando uno se libera de la prisión de los condicionamientos creados por nosotros mismos y de las fórmulas que nos impiden ver la realidad, es cuando uno llega a la realidad y a la verdad de ser feliz. Y usted se preguntará, bueno, ¿qué querrá decir la doctora Maritza Fuente con eso de apego? Bueno, el apego es un estado emocional de vinculación compulsiva a una cosa o persona determinada, originado por la creencia de que sin esa cosa o esa persona, pues algo nos va a suceder que no vamos a poder conseguir la felicidad, como que nos va a faltar algo en nuestro cuerpo. La gran mayoría de nosotros, sea lo que sepamos o no, somos esclavos de algún tipo de apego personal, lo que a la vez nos produce cierto grado de infelicidad. Y pretender un apego sin infelicidad es algo así como buscar agua que no sea húmeda, ¿verdad? Eso es imposible. O desafiar la ley de la gravedad lanzando una piedra al aire sin esperar que caiga. Lo mismo se aplica en la relación de pareja. Por ejemplo, cuando te aferras a alguien desesperadamente, lo que le ofreces a la persona no es amor, sino una cadena con la que ambos, tú y la persona amada, van a quedar estrechamente atados. El amor solo puede existir en estado de libertad. Por eso, el verdadero amante siempre buscará el bien de la persona amada, lo cual requiere especialmente la liberación de esta con respecto a él. O sea, básicamente, que si queremos realmente demostrarle a una persona que le amamos, no podemos crear esta codependencia de apego que en otras ocasiones nosotros también nos hemos referido. Es importante tener en cuenta que cuando tenemos una relación con una persona, bien sea una pareja, los hijos, por ejemplo, un hermano, un amigo o una amiga, tenemos que tener la posibilidad de darle a la persona la libertad de escogencia. Y cuando me refiero a los condicionamientos que nosotros creamos, es lo que nos impide realmente ser felices cuando entendemos que esa persona siempre tiene que estar con nosotros, tiene que contar siempre con nosotros, tiene que hacernos partícipe de todo a nosotros. Si no, pues entonces hay algo en la parte de esa relación que puede inclusive llegar a una ruptura. Y realmente cuando esto sucede tenemos que nosotros evaluar qué ha pasado con este tipo de relación. Me refiero a cualquier tipo de relación entre dos personas. No importa si es pareja, madre, hijo, padre, amigos, hermanos. Tenemos que tener la capacidad de amar a las personas, pero también saberlas dejar libres y que no sea un amor condicionado.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí.